En 10 años y 2 shows nada más.
Estás de vuelta en los escenarios, güey.
Los que vean esto, láncense, Foro Indie Rocks, 14 de abril. Tenemos line-up así, tenemos muchas sorpresas. Eli Guerra nos va a acompañar cantando.
Bienvenidos a un episodio más de El Sonido de la Calle Podcast. Hoy tenemos acá un carnaza, un gran amigo, un músico de los más talentosos que conozco. Y pues es un honor aquí compartir con Odín Parada, carnal.
Andy,
gracias por caerle. ¿Cómo estás, hermano?
Gracias por la invitación.
¿Cómo andas, Pon Charles? ¿El buen Pon Charles? Sí, güey, un honor tenerte por acá.
Está buenísimo siempre venir a cotorrear aquí con ustedes.
No había tocado
que arreglaron el cotorreo, güey. Muy bien, muy bien.
Ahí va.
Va creciendo.
Ahí la llevamos y pues nada, güey. Estamos aquí con esta nueva como edición del podcast. Y pues, güey, desde la última vez que viniste, creo que han pasado muchísimas cosas, güey. Creo que veniste durante la pandemia, ¿no? No sé si estuviste
algo
acá.
Algo así, sí, como arrancando la pandemia, ¿no? Sí, lo hacían arriba, creo que todavía no. O ya está, yo era aquí abajo.
No, creo que ya.
Ya era aquí abajo.
Sí.
Pero sí.
Ya te había tocado aquí abajo. Y pero creo que fue como en el 2021.
Empezando pandemia.
Un rato, sí, entonces. Pues. Ha cambiado mucho, ha pasado mucho y por ejemplo, ahorita pues ya...
Ya hasta crecieron los morros, güey.
Ya está, hay morros, ya están rucos. ¿Qué pedo con Charles? ¿Eres papá?
Sí,
¿Cómo te sientes con eso?
Bien feliz, güey. Ya está bien chingón. Todo el rollo de los morros. Yo creo que hasta que lo vives es cuando, ¿sabes? Agarras la onda de ese... De todo ese rollo, ¿no? Del mundo de los niños, que la neta está chingoncísimo, cabrón.
Sí, güey.
Sí, vale la pena, ¿no? Darse esa oportunidad, güey. Y vivir la paternidad, sí, la neta es algo... creo que se habla mucho y como que te asusta mucho cuando no la conoces y no estás ahí, ¿no? Como en ese campo, güey.
Exacto.
Pero ya cuando estás ahí, comprendes un chingo de cosas, ¿no? Que es muy... cliché, ¿no? Que se hable de eso, pero sí, todo lo que te dicen es sí por 10, cabrón, ¿no? Entonces está chido.
Es
una buena
sí.
etapa, güey.
Uh-huh. No, sí te entiendo que lo que dices, güey, porque mucha gente le tiene miedo como que a ser papá porque crees que, o mamá, pues, ¿no? Porque creen que ya no vas a tener vida personal, ya no vas a tener tiempo, es sumamente cansado y sí hay algo de cierto, güey,
sí, claro.
en eso, güey, ¿no? O sea, definitivamente te cambia la vida.
Uh-huh.
Pero también viene como con muchísimos, y pues sí, como dices, será muy cliché, pero con muchos aprendizajes. Y no sé, por ejemplo, a mí en particular, de repente, ¿sabes qué me pasa, güey? Que veo a mi hijo haciendo algo y me acuerdo de mi papá. O sea, como que cuando yo tenía esa edad, como jugando conmigo, cosas así, güey, como que...
Sí,
como
claro,
que tengo
claro.
Unos flashbacks así bien densos, güey.
Sí, a mí me llegan flashbacks de la niñez, cuando estaba así chiquitito, eso que nunca te acuerdas en tu vida.
Sí,
cuando
sí,
lo
sí,
veo,
sí.
Digo, ay, güey, ya pasé por ahí y recuerdas, ¿no? Y también ves como yo siempre analizo cómo va cambiando todo el mundo, ¿no? Vaya, o sea, ¿cómo fue? Cuando yo pasé por ahí era al principio de los 80s, güey, ¿sabes? Hace un rato. Entonces, ¿cómo ha cambiado el mundo en ese tiempo, ¿no? Y cómo es diferente la niñez de los 70s, de los 60s, de los 80s, de los 90s a la de ahorita, cabrón, ¿no? O sea, es otro mundo completamente diferente, ¿no? Y más si lo vemos desde el punto tecnológico.
Sí, y fíjate que eso que dices, güey, la otra vez estaba tripeando porque pues vienen muchos cambios como la inteligencia artificial, muchas cosas que van a cambiar como la realidad.
Ya.
Ajá, está cambiando como cuando salió el internet, ¿no? Que igual ahorita hablamos más a profundidad de eso, pero estaba pensando que, por ejemplo, nuestros hijos, güey, van a crecer con esa tecnología. Quizás como a nosotros más o menos nos tocó un poquito el internet o los videojuegos.
Sí, yo soy completamente generación análogo digital, cabrón, ¿sabes? Uh-huh. A mí me tocó justamente el cambio de lo análogo a que todo fuera digital, ¿no? O sea, sabes qué onda con la fotografía, de dónde viene, sabes cómo se hacía un revelado de la cinta, ¿no? Pasamos de la cinta a los archivos digitales. Entonces creo que como todavía, o sea, esa transición está muy loca, ¿no? Y a nuestros morros hoy, o sea, el día de mañana, ya desde ahorita les toca no saber de dónde viene eso más que de un dispositivo, güey. Y cómo usar ese dispositivo de manera súper rápida, cabrón. Ajá. ¿Sabes? Entonces creo que parte de otro lado, ¿no? Me acuerdo que cuando yo estaba chico nos tocó, cuando tú estabas chico seguro también o a nuestros papás les tocaron las enciclopedias, ¿no? Que en la casa había un cuarto
había,
que tenían los libreros y estaban todas las enciclopedias, libros, novelas, bla, 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 ¿sabes? Cómo todo eso ha pasado a tener al tío Google, ¿no?
Sí, o sea, ya ahorita, o sea, sí es cierto, antes era los tomos de las enciclopedias.
Qué loco.
Y sí, yo me acuerdo que teníamos así un chingo que realmente, güey, nunca se usaban, güey. O sea, no, nosotros, güey, mi familia.
A mí sí me mandaban a cada rato, güey. Mi mamá, oye, mamá, ¿qué es esto?
Ve, ¿sabes? Ábrele.
Sí, búscale. Ella me acompañaba, ¿sabes? Pero me hacía... a ver, ¿con qué letra empieza lo que estás buscando con esto? El tomo, ¿no? ¿Sabes? Sácalo, a ver, ve el índice, güey, ¿qué estás buscando exactamente? ¿Sabes? Ella me acompañaba, pero yo sí era muy recurrente que la sacábamos, ¿no? Uh-huh. Estaba muy interesante. Y al rato te clavabas ahí viendo otras palabras y viendo imágenes y como venían las enciclopedias antes, ¿no?
Y güey, y a lo que iba con esos como cambios de tecnología, o sea, ahora entiendo cómo, por ejemplo, a nosotros, o sea, cómo cuando eres morro, tus jefes como que no se adaptan, o sea, como que tus jefes como que no entienden a los morros, güey, ¿no? Los rucos no entienden a los morros, güey. Pero ahora entiendo cómo pasa eso, güey. Y es que de repente llega algo tan nuevo... como la inteligencia artificial, o ve tú a saber qué, o las redes sociales, ¿no? Que como que van evolucionando también a formatos más como que en chinga y...
Sí. No, y eso de la inteligencia artificial, ¿no? Creo que es algo que estábamos platicando hace rato, que sí está muy, muy interesante, ¿no? O sea, como es una hermosura, es un arma de doble filo, vamos a tener que ver qué pasa, ¿no? Cuando la inteligencia artificial... ocupe los puestos, ¿sabes? Laborales que son, van a ser muchos, vaya, ¿sabes? Se va a expandir en muchos términos, en muchos géneros. Entonces, pues, va a estar interesante ver cómo se adapta la sociedad a eso, ¿no?
¿Sabes que yo creo que todavía como que no dimensionamos cómo va a impactar en nuestras vidas la inteligencia artificial. Y no sé, o sea, por ejemplo, tú ahorita ya estás incorporando la inteligencia artificial en tu vida, en tus negocios, güey, en tu música.
Fíjate que sí he usado, pues, empiezas a ver los programas que están saliendo de inteligencia artificial actualmente y de repente hay alguna que te va a acomodar para algo que tú haces en tu día a día o en tu cotidianidad. Dices, ah, mira, güey, necesito un chingo esto. Qué bueno que salió esta madre.
Sí, que te va a ayudar.
Sí, te ayuda muchísimo, ¿no? Pero es al mismo tiempo, por ejemplo, está abarcando un chingo de áreas, güey. Entonces, eso quiere decir que cada vez más y más gente, eventualmente, nos quedaremos desempleados, cabrón, ¿sabes? Entonces... para mí lo interesante es eso, porque obviamente la inteligencia artificial también va hasta máquinas de producción masiva, ¿no? Entonces debe haber consumidores. Lo interesante va a ser cómo se da esa vuelta, cómo se reorganiza, ¿no? Cómo nos reorganizamos como sociedad. Va a estar interesante, es como novela de ciencia ficción, ese pedo, ¿no? Que ya estamos viviendo y siempre la realidad supera la ficción, ¿no? Que es lo que está interesante.
Pues sí, o sea, porque imagínate cuando... O sea, de hecho ya es una realidad que ya hay servidores de inteligencia artificial en donde puedes tú crear música con...
Con solo decir con dos palabras. Descripciones, ajá. Tres, cuatro palabras.
Y a lo mejor todavía no está así que digas tú qué rolones te hace, pero... Pero, pues bueno, es un inicio, está en pañales, ¿no?
Son combinaciones de acordes, ¿sabes? Son 12 notas, entonces son las combinaciones entre ellas y sus derivados.
Pero imagínate ya cuando entonces te, cuando está, te den...
Creo que pueden darle algo que en verdad no te pueda llegar a gustar, ¿no?
O que tenga una calidad... Por ejemplo, ¿sabes qué pienso yo? Que imagínate cuando, por ejemplo, los programas estos de que Logic Pro, Pro Tools, todos estos programas para grabar y editar audio ya tengan la inteligencia artificial incluida.
Supongo que para allá va, ¿no? Que te puede hacer mezclas o masters conforme a tal o cual estudio o tal o cual ingeniero, ¿no? Que quiero que sea mezclado como bajo el oído de, no sé... De este... Ay, güey, puede ser de... Ay, se me fue su nombre.
Sí, de, no sé, del Benny Facone o de...
Andrew, el que tú quieras, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, imagínate, ¿no? Que ya venga con eso. Yo creo que para allá va, ¿no? Que puedas tener la mezcla de Chris Lord, ¿sabes? El que
tiene... Ándale, Chris Lord.
¿Sabes, no? Que me mezcle Chris Lord en tal estudio... Y que te lo hagan en un bounce, pues, ¿sabes? Ya en 3 minutos, 2 minutos. Depende del RAM de tu máquina.
O sea, y yo creo que como que la pregunta real, güey. O quizás como de las más importantes que nos podemos hacer es... O sea, si la inteligencia artificial ya va a llegar, güey. Y va, por ejemplo, a hacerte diseños, organizar tu... Armarte calendarios, códigos de todo esto, güey, lo hace en segundos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuál va a ser como el valor humano? O sea, ¿qué vamos a valorar los humanos, güey? De, por ejemplo, de la música.
Yo creo que mucho vamos a valorar el tiempo que nos queda, ¿no? Y que es tan rápido de hacer, que creo que, güey, va a ser mucho tiempo para dedicar a otras cosas.
Exacto.
A los consumos, ¿no? Primeramente y después, sí, nos va a quedar tiempo definitivamente, ¿no? Es ver cómo se va a aprovechar ese tiempo. Es lo que te digo, va a estar muy interesante ese cambio radical de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo vamos a estar viendo, si es que seguimos vivos, en unos cuantos años, ¿no?
Pues sí, sí, sí. Yo también creo que va a ser algo que... O sea... Digo, a mí como que lo que me intriga es que siento que vamos a valorar también otras cosas como de la música y del arte, ¿no? O sea, entonces como que ¿qué es eso que se va a empezar como que a valorar? Porque a lo mejor la música en vivo no va a perder como su atractivo.
Tiene que haber un regreso a lo artesanal, obviamente, ¿no? Es lo que hacen los humanos, porque ya va a haber tanto hecho por máquinas que yo creo que se... Tiene que regresar lo que me dice la lógica, ¿no? Que va a regresar un poco ese valor, ¿no? A lo que hagan unas manos humanas, ¿no? Uh-huh. Creo que va a estar interesante.
Pues sí, 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 sí. Yo creo que está como todavía por verse, ¿no? El alcance de la tecnología, de la artificial. Y güey, antes, bueno, ya para pasar a otro tema.
Menos Pacheco.
Menos Pacheco. Y también terminar el tema como de la paternidad. Ajá. Por ejemplo, ahorita tienes un hijo. ¿Cuánto tiene tu hijo, güey?
Tiene un año, 3 meses. Un año, 4 meses.
Un año, 4 meses.
Está chiquito, está toda madre, cabrón.
Oye, y por ejemplo, ¿te gustaría tener otro, güey?
Sí, estaría suave. Sí, estaría suave. Ahorita creo que momento de ponerle como la atención a... al primero, ¿no?
Claro.
Para que desarrollarlo ahí un poquito también, que esté un poco más independiente, ¿no? Sobre todo. Y sí, estaría interesante, estaría chido. Uh-huh. Ajá. Sí, yo siempre pienso, ¿no? Que si una niña estaría bien chingón, ¿no? Tener una niña, sí. perricisísimo. Y si sale niño, pues lo vendo o algo así. Ya tengo uno, güey.
Va para atrás, ¿no?
Sí, ¿no?
Oye, bueno, no. Sí, porque yo, por ejemplo, pues tengo dos, güey. Y yo no quería... O sea, siempre fue el plan dos, ¿no?
Ajá.
Incluso la parejita, güey.
Sí, sí, qué chingón,
entonces,
¿no? Que si te sale así.
Sí, güey, pero... Yo dije, no, ya tres, no, qué chinga y todo. Pero de repente, güey, sí, como que mi hija, la más chiquita, pues ya va a cumplir 2 años. Y sí, es una niñita, güey, pero ya no es una bebé, güey. Entonces, como que de repente...
¿Te gusta tener bebés?
Ajá, güey, de repente la Laura y yo sí decimos de que, güey, como que los bebés, güey, ¿no? Pero...
Sí, está chingoncísimo todo el mundo de los niños, está perrísimo. Definitivamente.
Oye, mi buen Pon Charles, y pues bueno, estás de vuelta en los escenarios, güey.
En los escenarios sí, en la música pues nunca me he ido.
No, en la música siempre has estado, ¿no? Eso queda claro.
Pero sí, duré, en 10 años di 2 shows nada más, ¿sabes? Entonces, bueno, acabamos de tocar en diciembre acá en Guadalajara. La mitad del show como un pre de lo que se va a tratar y nos fue muy bien, estuvo así, fue sold out, estuvo lleno. Ahí fue en Nómada, Central de Música, cerca del Expiatorio, y estuvo muy chingón, ¿no? Muy emotivo. Y ahora ya presentando el show completo en el Foro Indie Rocks el 14 de abril, Ciudad de México. Entonces, pues ya, casi ya, ¿no?
Y, por ejemplo, ¿cómo te has sentido tú estar como ya de vuelta con tu proyecto, con tu música, con tu banda, güey? Y ya como que pues ya con el objetivo, pues, de ahora sí de darle ya, ¿no? De lleno, pues.
Pues ensayar siempre va a ser emocionante, ¿sabes? Siempre es muy reconfortante, es toda una terapia. ¿Sabes? Está bien chingón. Y más que para esta ocasión, pues he tenido 10 años para seleccionar bien a las personas con las que puedo hacer sinergia musicalmente.
Uh-huh.
Y pues juntamos una banda súper chingoncísima.
Uh-huh. Sí, una bandota traes.
Sí, sí, puro chavo muy vago y chava muy vaga, ¿sabes? Está Will González en el piano y en los sintes, que es tremendo productor, un musicazo acá de Guadalajara, bueno, vive acá. Alan González, Alan Chuy en el bajo, que también es otro chavo productor que toca el bajo, pinches impresionante, y toca el piano, y toca un poco de guitarra, y toca un poco de batería, ¿sabes?
Uh-huh.
Está Davis Muñoz en la batería, que también toca el piano y también toca sintes y también toca la batería eléctrica y la batería acústica, ya que tenemos ambas en el set. Está Mosh de Panamá en la percusión. Uh-huh.
El Mosh.
Ay, así dice.
Sí, sí.
Buenísimo, vibrota en la percusión, ¿sabes? Aparte está así grandote, le pega sabroso.
Sí.
Está Dwight en la tuba y en la trompeta. Dwight, todo el mundo lo conoce, toca con todos. Uh-huh. Entonces también toca con nosotros. Y están Shinsuni Varela en una voz y María Tamer en otra voz, ¿no? Entonces son las dos cantantes. Y pues ya hay su servidor tocando un poquito de acá, tocando un poquito de allá, un poquito para allá.
Tocas de todo, ¿no? En tus shows.
Pues en el show toco el Rhodes, es como central, es el Rhodes y guitarra. Toco el sinte, el vocoder por ahí en unas canciones. Toco el bajo, toco la conga, toco el timbal, toco la batería.
Oye, como Kid Rock, güey. ¿Te la avientas como pinche Kid Rock, güey?
Pues me divierto, güey. La neta, me divierto mucho.
No, y la neta es que también, ¿sabes qué? Que todos esos instrumentos los tocas muy chingón, güey.
No, hombre, gracias. Entonces, por favor, que usted me... Si no habías visto cómo bailo, mano. Traigo nuevos pasos. El de me duele la rabadilla y la chingada. No, pero está muy chingón. La neta es un show que estamos montando desde el año pasado. El año pasado empezamos a montarlo. Le fuimos dando concentrado muy, de manera muy específica. Ya que el show dura un poco más de 2 horas, uh-huh. ¿sabes? Entonces, y la temática es tocar el Música Moderna, que fue el primer disco que edité en mi vida, que fue en la etapa de Susi 4. Cumplió 20 años el año pasado. Ajá. Entonces...
De hecho, eso te quería preguntar, o sea, ¿y por qué cómo retomar ese...? O sea, por los 20 años...
Pues es el primer disco que hago que cumple 20 años. Es un disco que cambió mi vida definitivamente. Que mucha gente lo conoce,
¿no?
Lo consumió, lo compró, lo valora, los marcó una etapa en su juventud, ¿sabes? Entonces, sí. Es un disco muy querido por un sector del público. Y es un disco que además de ser muy querido... nos tocó que cambiara y aportara, más que cambiar, que aportara a una parte electrónica en el país que no había mucho antes de eso, uh-huh. ¿no? Hasta que fue la salida de los colectivos, que en uno de esos veníamos nosotros, y este disco tuvo gran aceptación, fue que también fue por ahí un parteaguas en varias cosas, ¿no? Que creo que estaría suave que otras generaciones... independientemente de las que lo conocen, los conocieron esas canciones, ¿no? Aparte que claro. Pues las canciones siempre, en lo personal como compositor, les guardo un cariño especial, ¿no? Entonces, otro dato curioso, ese disco nunca se tocó completo, ¿sabes? Ni cuando presentamos el Música Moderna hace muchos años lo tocamos completo.
¿Y por qué? ¿Por qué nunca?
Porque hicimos muchas rolas de relleno. ¿Sabes? O sea, de que ya teníamos como 6 y necesitamos otras 3 para hacer un disco, entonces, pues a ver, móntate esto y lo hacemos. Al final de cuentas, no fueron canciones de relleno, le gustaron a toda la gente, pero no las tocábamos en vivo, ¿sabes?
Pero no las tocaban porque ustedes sentían eso. Que no como las tocábamos que porque, para ustedes no eran
como muy importantes, ajá. ¿Sabes? Nos clavamos en los sencillos y en hacer momentos para en vivo. Y listo, ¿no? Por eso fue que nunca la tocamos. No, que esta rola baja un poco y que hay puras canciones para arriba y la chingada. Entonces, uh-huh. Las dejábamos fuera y pues, ¿cuáles eran las que más gustaban, güey? ¿Sabes? Órale. Entonces, por primera vez decidí, dije, ¿sabes qué onda? Ok, vamos haciendo esto, vamos montando el disco, ¿sabes? Pero ahora... ya con instrumentos reales, no con software, porque lo hicimos con puro software. Entonces, tocar esas canciones, como yo las traía en mente, podría decirse, no en un principio, porque pues yo vengo de ser músico, uh-huh. Ya después fui programando, ¿sabes? Pero esta vez las vamos a tocar, sí con programación, pero con sintetizadores analógicos, cajas de ritmos, uh-huh. instrumentos reales, ¿sabes? Entonces suena muy fresco, ¿sabes? Uh-huh. Suena muy... No, suena como si las canciones las hubiera hecho ayer, cabrón, ¿sabes?
Ajá,
suena como algo así. Entonces, o sea, es interesante.
Y de hecho, eso te quería preguntar, por ejemplo, entonces, ¿qué hay como de diferente entre esas entre estas versiones nuevas?
Como es un refresh, podría ser, ¿no?
O sea, eso es lo nuevo, pues, ¿no? Uh-huh. Lo que me está diciendo, que va a ser como que más orgánico.
Exacto, lo diferente.
Ándale, uh-huh. Lo diferente, pues.
Es lo que hace que sea una diferencia. Siempre fue orgánico, pero ahora es muy orgánico. Electrónico también, pero tocado en vivo. Y y a la par vamos también a tocar canciones nuevas, un montón de canciones nuevas, 6, 7, 8 canciones nuevas, ¿sabes? Es pues por eso que el show dura más de 2 horas. Entonces está suave, ¿no? Creo que exponemos música nueva y nos sumergimos en un viaje de música moderna, ¿no? De 20 años en el pasado, pero sonando muy actual.
Oye, Odín, ¿y van a, o sea, van a sacar un disco otra vez?
Estoy haciendo el disco, empecé a hacer las secuencias y me di cuenta que podía grabar, regrabar todo. Pues ahí tenía, necesito la guitarra para referencia, necesito las percusiones, necesito los pianos. A diferencia de hace 20 y tantos años, que fue cuando se creó ese disco, está absolutamente sin recursos, con una PC armada, con un bajo prestado, con una guitarra de baja gama, con un Shure 58 sin la parte de arriba de la esfera, ¿sabes? Así se grabó Soy Tropical, ¿sabes? Así se fueron canciones que el estar hecho con 3 pesos no las detuvo, ¿sabes? Uh-huh. Yo creo que por la magia que le inyectas al track, ¿no? Por la vibra que le inyectas al track, ¿sabes? Entonces, desde entrada, para mí, el solo hecho de pensar, aquí tengo todo lo que necesito para hacer ese disco que hubiera hecho hace 20 años. Digo, aunque hubiera tenido las cosas, no las sabía usar, ¿sabes cómo? Entonces, más de 20 años después, a donde voltees, ves los aparatos para hacerlo y las herramientas para hacerlo. Entonces, pues me empecé a divertir un chingo y hacer el disco de nuevo, ¿sabes? Creo que ha estado toda una terapia, ¿sabes? Porque escuchas, te acuerdas, vas al momento exacto, dices, ahora tengo esto, lo voy a variar con esto, ¿sabes? Y terminas recreando el sonido aún mejor, porque antes usabas un emulador para y ahora usas el aparato que es para, ¿sabes?
Claro.
Por ejemplo, en ese tiempo era un Rhodes de software, ¿sabes? Y ahora es un Rhodes, que puede decirse más viejo porque es un Rhodes, un Fender, cuando todavía es Fender, Mark I del 72, güey, ¿sabes? Pero no es un emulador, es un aparato es que para eso está hecho, para ese sonido está pensado. Entonces, al momento de hacerlo así, las canciones adquirieron mucho mayor vida, ¿sabes? Como que se volvieron a respirar, no sé, está suave. Entonces, lo chingón va a ser, esta vez en Guadalajara únicamente tocamos 4, vamos a tocar 10 de esas, ¿sabes? Oh, okay. Entonces, va a estar, aparte el público de Ciudad de México, hay un sector que le encantó, nos hizo crecer, por ejemplo, ¿no? Con Susi 4 nos hizo crecer cabroncísimo. Y y me estoy dando cuenta de eso, fíjate que empecé a hacer, yo nunca he sido de hacer lives ni podcast ni eso. Y empecé a conectarme en Instagram ya en la noche. Y ahí les voy platicando y les pido que también opinión, ¿no? La gente platicamos mi setting de pedales, ¿sabes? De qué guitarra va a usar, qué cinta voy a usar, la parte. Ay, ¿te acuerdas de esta? No me acuerdo, y ahí la estamos sacando y tocamos un pedacito y se conecta un chingo de gente. Entonces estoy yo ahorita que como que cámara, qué chingón. La charla que se arma, ¿no? Entonces, por ejemplo, mañana que estreno canción precisamente, pues vamos a hago esas dinámicas, ¿sabes? Entonces, cada vez se va conectando más gente, hay tránsito de personas, pero está interesante cómo hay gente que tiene los datos más exactos que uno, ¿sabes? Ahí de repente yo platico una anécdota y pasa, ¿no? Que me corrigen, eso no fue ahí, fue acá y yo estuve. Ay, güey, chingón, a ver, platícanos, ¿no? Entonces creo que esa interacción está interesante por una parte, ¿no? Y por la otra, pues me gustaría que la música que sigo haciendo, porque yo siempre he sido un músico muy de proponer, ¿sabes? Sí. Es una celebración disco hace 20 años, pero mi rollo musicalmente no se basa en eso. Música Moderna fue un disco que afortunadamente tuve muchísimo que ver, ¿sabes? Tuve composición. Entonces, me tocó abrir con machete, ¿no? Brecha. Ah, gracias. Y pues está suave celebrarlo, pero siempre va a rifar durísimo seguir haciendo música, ¿sabes? Hacer claro. música nueva, con gente nueva, conocer más personas. Por ejemplo, esta canción que estamos estrenando, es Lacoste, el featuring es con Franco, Franco Changuerotti. Él es un cantante Nobel, o sea, lleva poco tiempo relativamente hablando en la música. Empezó desde niño, ¿sabes? Toca la guitarra, toca un poco el bajo, toca un poco la batería, canta, ¿sabes? Graba, armoniza, tiene muy buena voz. Es muy bueno, ¿no? Y tiene 23 años, ¿no? Entonces, es como otro rollo, ¿no? Entonces, está bien interesante, ¿no? Creo que está súper interesante hacer música con personas de diferentes edades. Por ejemplo, mi single pasado, que fue conjunto, junto a Andrés Landón, estuvo también bien chingón, ¿no? Hacer música con gente de otros países, ¿no?
Uh-huh. Sí,
¿sabes? Está bueno. Que tienen una cultura distinta a la nuestra, que hay que aprender mucho, ¿no? Como el track que ahorita está en el horno, ¿no? Que es con Alex de Werewolves, ¿no? Entonces, está suave, ¿no? Está suave siempre expandirte, ¿no? Seguir tocando y seguir Ajá. creando. Creo que es importante.
Y por ejemplo, para esta nueva... Este nuevo material que estás sacando, ¿tienes como alguna estrategia? Digo, a lo mejor me imagino, ¿ah? Pero, o más bien, ¿cuál va a ser como tu estrategia para sacarlo, güey? ¿Lo vas a ir sacando rolas? ¿Vas a sacar todo el álbum? ¿Qué trip traes?
Lo que quiero hacer con Costamundo, todas estas canciones que estoy sacando forman parte de un disco que se llama Costamundo, en el cual quiero hacer un par de sencillos más y con el sexto sencillo sacar el disco, ¿sabes? Y darle paso a más música,
cabrón. O sea, vas a sacar...
Voy a terminar de sacar este disco que se llama Costamundo.
Ajá.
Uh-huh. Inmediatamente después de este...
Pero para terminar de sacarlo, ¿te faltan...?
4 canciones más.
Ah, ok. Y las vas a ir sacando todas.
Sí, como lo he estado haciendo, ¿no?
Sí,
ha estado interesante, ya que el ejercicio de Costamundo ha sido las canciones que son vocales, hacerla cada canción con alguien de un país diferente, ¿no? Uh-huh. Hasta ahorita está Thomas Banks de Estados Unidos, Andrés Landón de Chile, Franco de México y viene Alexander de Werewolves de Canadá.
De Canadá. Uh-huh. ¿De qué parte de Canadá son ellos?
De Montreal. Ah, en Quebec, de la parte en francés.
Sí, ajá. Anduvimos por allá.
Sí, con Nagano.
Con el
Nagano, carnal.
El buen Nagano.
Y ahorita estamos tirando ya como los siguientes featurings del otro lado del charco, mano. Entonces, ha estado interesante cómo se ha estado gestando el Costamundo y así se ha estado fluyendo, ¿no? Entonces, quiero continuar con esto, pero sí ya tener los lanzamientos ya predestinados, ya bien agendados, para empezar a componer. Sigo componiendo.
Pero, por ejemplo, sacas Costamundo y por ejemplo, lo que estás haciendo con lo de música moderna, ¿eso también lo vas a sacar como el álbum otra vez?
Es lo que estamos estudiando.
Okay.
¿Sabes? Poder sacar el disco. Es un disco que está súper atorado, ¿sabes? Pero vamos fluyendo con el rollo.
Sí,
ahorita estoy concentrado en el show, ¿sabes? Los shows que daremos hacia el final de año, pero ahorita que es el primero, ¿no? En Ciudad de México, Frondi Rocks, 14 de abril. Invitados especiales, un bandonón que ahí tenemos.
Una fiestota, entonces, ¿no?
Sí, va a estar bien suave, güey. Estoy bien emocionado. Nervioso, como todo, pero pues estar qué nervioso chido, está bien perro, güey.
Sí, ¿sabes? Están chidos esos nervios. Sobre todo cuando cuando es tu show, ¿no?
Sí.
Que tú montas la producción y luego pues convocas a toda la gente y como que, ay, cabrón, pero esos son los buenos, güey.
Sí, o sea, sí, tienes que darle más. Imagínate, estuve 10 años fuera del escenario. Entonces, las cosas cambian muy cabrón, güey, sí, ¿sabes? Güey. Entonces, sí hay que conjuntar el equipo y darle, güey, darle, ¿no? Afortunadamente, algo que me mantiene tranquilo es que, la verdad, el show que montamos está re lindo. No me gusta mucho. A mí, yo soy más de hacer que decir, pero creo que vale la pena decirlo. Sí.
No, y creo que la gente también pues está como ansiosa por saber como qué
sí,
esperar.
Sí, una vez que lo vayan viendo, va a estar más claro todo, ¿no?
¿Y lo vas a documentar, es el del
claro,
Indie Rocks?
Claro, sí. Claro. Sí, la idea es ir grabando de todos los shows.
Órale, y hacer ahí un
sí, ¿no? Y aparte, contenido. Sí, generar contenido. Ahorita es como todo el rollo, ¿no? Que es lo que estamos platicando, estar transmitiendo en vivo, que estar platicando con la gente, estar generando esa cercanía y ese vínculo, no solo con los videos ni solo con las entrevistas, porque las entrevistas son un rol más serio, ¿sabes? Vas a hablar de tus planes, vas a hablar de qué se trata en específico el track que estás promocionando, ¿no? Tus presentaciones y listo. Pero en el video es otra parte de expresión, ¿no? Ya más obviamente implica visual, otro tipo de trabajo, otro tipo de tratamiento, ¿sabes? Y a final de cuentas las redes sociales, creo que las transmisiones, los podcasts, quitas un poco más la seriedad.
Totalmente.
Y puedes, yo creo que platicar más relajado, y eso a final de cuentas también logra una repercusión, ¿no? O sea, porque no, se nota cuando la persona, yo cuando veo podcast o algo así, que digo, ah, mira ese güey, que se ve muy neto, güey, o sea, se ve muy real, este cabrón se ve que está fingiendo, ajá, se ve que te está diciendo pura babosada, güey, para quedar bien, ¿sabes? Ajá. Te fijas mucho, güey, en eso, bueno, ¿sí? Al menos yo es lo que hago.
Sí,
y
sí.
Y a lo mejor puede haber gente que quizá no has conectado con esas personas, quizá por la imagen que manejan, pero cuando logras conocer un poco más de la persona,
de sus ideales, güey,
exactamente,
su manera,
¿no?
De
puedes hacer clic, mucho más fácil, e interesarte tu trabajo a partir de otra cosa que es su persona, ¿no?
Sí, güey, sí.
Eso está interesante, definitivamente. Y aparte que está en tendencia a eso, ¿no? Justamente eso.
Sí, ahorita ya un podcast es como parte de tu marca, güey, casi, ¿no? Tener un podcast y, o sea... Por ejemplo, ¿tú nunca has pensado hacer podcast ahí en tu estudio?
No, fíjate que no. Siempre, cuando estoy con clientes en el estudio, con las bandas trabajando, empiezo a platicar de algo y siempre me dicen desde hace un rato últimamente, güey, si hubiera un chingo de gente conectada escuchando lo que estás diciendo, güey, tuvieras un chingo de tráfico.
Ajá.
En realidad son cosas que como quizá no estoy tan en eso, pues te valen super madre, ¿no? Dices, pero tienen razón, güey, ¿sabes? De repente sí se llegan unos puntos en la plática habitual de un estudio de grabación.
Es que
¿sabes que es muy interesante para mucha gente, puede ser muy interesante lo que se platica ahí adentro.
Sí, y creo que, por ejemplo, algo que podrías hacer, güey, es como tener, por ejemplo, poner una camarita así, una tipo una GoPro, algo así, una camarita chida, que esté montada ahí, güey, ya en un lugar estratégico. Y tener un par de micros listos y cuando se armen esas pláticas, nomás pum, ponerle grabar.
Más prenderlo, ¿no?
O
sí,
sea,
como más espontáneo.
Pero que no sea como que, estamos platicando y luego, deja poner.
No, lo pones a grabar y empiezas a transmitir.
Que nomás prendas esa madre y ándale.
Estaría suave, ¿no? Ese formato.
Porque tú, a ti te toca trabajar. Por ejemplo, ahorita trabajaste con We Are Wolves. Uh-huh. O sea, tienes artistas ya como con trayectoria, ¿no? Ya de un calibre alto.
Afortunadamente, man.
Y creo que podrías armar unos podcasts.
Sí, sería muy interesante.
Muy chido.
¿Sabes? Sería muy interesante poder tratar partes, ¿no? De los procesos de trabajo. Hay partes que no sé, que tienen que ser como muy íntimas, ¿sabes?
Sí, pero, claro,
privadas.
Claro.
Pero hay momentos que en realidad sí se puede...
compartir, güey.
Claro, ¿sabes? No, y está por demás interesante, ¿no? Cómo se trabaja. A mí se me hace muy chingón, de repente, cuando he tenido oportunidad de trabajar con bandas, con Elda Piña y La Boa, ¿no? Cuando estuve con Mexicano en el estudio, una bandota de Afrobeat, ¿no? La Boa. Entonces, ¿cómo ensamblar y cómo llegar a ese punto con esos instrumentos? O ahora que estuve trabajando con los Wolves, rolas, onda, no sé, no tienen como mucha comparativa, pero haz de cuenta una rola de MGMT, güey, ¿sabes? Un pedo así, ¿cómo se hacen, güey? Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, tú ves, traen rolas buenísimas en ese mood, ¿sabes? Que dices, cámara, güey, o sea, güey, o sea, ¿cómo les fluye?
Y, por ejemplo, ¿sabes? ¿Cómo dieron contigo ellos, güey?
Alguna vez hicimos una temporada, cuando hicimos la primera temporada de en vivo de Rec 4 Studio, un programa que tuvimos en la sesiones en vivo en el estudio con una charla, fueron al programa. Y de ahí...
Andaban
de gira acá, los agarramos para que fueran al programa, cayeron a hacer el programa, los grabamos en vivo y les encantó el sonido que les sacamos. Les encantó.
Y desde ahí ya...
Y desde ahí mantuvimos esta relación. De hecho, ese programa mantengo relación con la gran mayoría, ¿no? De los que fueron. De otros
ese programa era un live session y entrevista.
Eran tres canciones.
Nomás que charlas. Eso sí es una chinga, ¿no, güey?
Súper chinga,
güey. Es una súper chinga.
Súper chinga, o sea, y muy costosa, güey. Es sí, muy costoso. Güey.
A mí me han dicho también, ¿por qué no haces que live session?
Está bien chingón, la neta vale y la digo, pena la experiencia. Ay, hicimos 7 programas, que fue esa temporada. Tuvimos el apoyo de Máxima, tuvimos el apoyo de Electrolit, ¿sabes? Pero... Sí, parece que es un día de grabación, ¿sabes? Uh-huh. Pero previo a ese día de grabación son días de planeación, los días de post, cabrón, ¿sabes? Edición de video, edición de audio, mezcla de video, corrección de color de video, mezcla de audio, mastering de audio, o sea...
Sí.
Elaborar bien la entrevista. Hacerlo bien, sí es una chinga, güey.
Sí, güey. Ajá, o sea, sí, yo por eso como que me han dicho, ¿por qué no haces un igual así, como algo así de que un live session y luego entrevista? Y digo, güey, no, qué hueva, güey, sí, no, qué hueva. Si no,
parece...
A lo mejor luego en una ocasión especial, una vez...
Preparas uno para que veas cómo está el rollo.
Poder hacer, ajá. que hagamos un toquín, si la raza quiere, ¿no? Si la gente quiere ver algo así... ¿Por qué no? Pero sí, hacerlo así como temporadas,
sí. Sí, está difícil, güey. No, poder bajar a los artistas, ¿sabes? Y estar platicando con los managers de cada uno, cuándo viene a tocar quién, cuándo viene a tocar el otro, lo agarro aquí. Oye, los dos me dijeron que sí, verga, güey. Entonces hay que hacer, ¿sabes? Uh-huh. Y los dos pueden el mismo día. Entonces sesión en la mañana y luego cambia el set, sesión en la tarde.
Está pesadito,
sí, está pesadito. Pesado, pero es una muy buena experiencia que deja cosas como esta, uh-huh. ¿Sabes? O sea, de seguir teniendo la constancia con Werewolf, ¿sabes?
Y te buscaron, te hablaron, y oye, buscaron, vamos a andar en Guadalajara.
No, me buscaron, queremos ir a Guadalajara, a grabar a tu estudio, trabajar contigo.
O sea, de Montreal se vinieron a grabar acá.
Exactamente, ¿sabes? Sí, tuve que hablar con la directora de su disquera, ¿sabes? De Simon Records, porque también ellos se preguntaban, ¿no? O sea, ¿por qué se quieren ir a México si aquí en Canadá hay buenos estudios, en Nueva York estamos
pegados? Y pues productores pegados, y todo.
Productores, hay todo el pedo. Y ellos querían venir acá a México para... Les gustó mucho Guadalajara. La vez que fueron a hacer el programa les gustó mucho. Les encantó Tlaquepaque, güey. Así machín.
Pues sí, sí.
Y...
Sí, entiendo.
Y... que quisieron venir como a recoger otro tipo de inspiración, otro medio ambiente,
sí,
wey,
cambiar, ¿sabes? De aires,
cambiar,
wey,
de aires, cambiar de pedos y inspirarse, y estuvo bien chingón porque estuvimos 8 días grabando, 7 días, 8 grabando, todo el día todos los días, ¿sabes? Fueron sesiones, sesiones de 12 a 15 horas.
Ajá.
Todos los días, ¿sabes? Y ves la evolución del track. Aparte con ellos, la manera de trabajar fue diferente porque trabajábamos hasta 3 tracks simultáneos, güey, por día, ¿sabes? O sea,
¿cómo?
Empezamos uno, y de repente fluía, nos atorábamos poquito y otro.
Otro.
Pa, y o sea, cambiábamos el pedo, fluía poquito y decía, ¿sabes qué? Este riff me gusta para esta, órale, le damos y avanzábamos. Y de repente en la noche salíamos a cenar, que nos diera el aire un poco, regresábamos al estudio y en la noche es de que, ah, ¿sabes qué? Ya tengo voz para la primera. A ver, estuve escribiendo este pedo, o a ver, ponla y me quiero ver la ciudad, me voy hasta arriba, ¿sabes?
¿Y documentaron algo ellos o...?
Documenté algo de lo que pudimos grabar nosotros, ¿sabes? Dejaba la cámara ahí en timelapse, tomé fotos, tomé videos, sí se documentó algo, no a manera pro, porque sí fue como bien íntimo, cabrón, ¿sabes? Sí tenía amigos que me hablaban, obviamente, que me decían, oye, güey, ¿puedo ir a
cotorrear?
A ver qué pedo, o que les llevo unas botellas de tequila y cotorreamos y... Era como que, híjole, güey, buen pedo, pero son poquitos días y la neta es un disco importante para los Wolves, güey. Entonces, sí hay que meterle toda la concentración posible, cabrón. Uh-huh. Pasarla bien, pero aparte eran las sesiones muy curas, güey, porque ellos hablan en francés, pero también hablan en inglés y los papás de Alex son de Colombia, entonces él habla un poco español. Entonces, las sesiones eran mayormente en francés, pero te acostumbras, güey, a la similitud de las lenguas romances, güey, ¿sabes? Uh-huh. A los 3-4 días de estar escuchando puro francés, ya los entiendes, güey, o sea, no tiene un pedo. Partes en inglés, ¿sabes? Partes en español. Entonces caíamos en un slang medio cura entre 3 idiomas, pero que nos pudimos entender pérrimo, güey, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, pues, sí era más como... Si iba alguien, no iba a entender qué pedo, güey. ¿Sabes? ¿Cómo se comunican estos cabrones?
Están diciendo,
güey,
estos cabrones.
¿Sabes?
Qué chido, ajá, cabrón.
Entonces, sí estuvo suave, ¿no? Ahorita hicimos 7 tracks.
¿Y tienen, por ejemplo, ya como agendado un release, algo así como de cuándo sale algo de eso?
De eso estuvieron hablando, yo no lo tengo ahí,
Así de que eso sí no lo entendí, lo hablaron en francés.
Claro,
así,
¿no? Ya les entendía a los perros, güey. pero no tengo yo idea del release, nomás tengo idea que...
Pero este año, pues...
Sí, es este año.
Órale, perrísimo.
Lo que sí hablamos es presentar ese disco acá en Guadalajara, por ejemplo.
Arre.
Que eso estaría muy chingón.
Creo que eso es lo chido de que se hayan venido también a grabar para acá. Claro. Bueno, una de las cosas chidas, pues, es que se abren las puertas como a
exacto,
tocar acá.
¿Sabes? Lo que les dije, se puede clavar uno de estos, no sé, FinPro, no sé, por mencionar algún evento importante, y de ahí se hace un showcase para ellos. ¿No?
¿Han tocado aquí ellos ya?
Ya han tocado aquí 2 veces.
¿En dónde?
Una en un Rock por la Vida. Que hicieron en el primero que hicieron en Agua Azul, les fue re bien. Y después, y en ese mismo viaje tocaron en el Bretón, güey. Querían tocar a huevo aquí, les conseguimos el Bretón. Así de bote pronto y tocaron, güey. Y estuvo chingoncísimo.
Qué perro.
¿Sabes? Entonces, ya hay como un precedente. Y está suave que más y más gente de otros lados se fije en Guadalajara. Independientemente del estudio que vengan, güey, que se fijen en Guadalajara como una ciudad para crear algo, güey. Creo que eso es un aporte muy, muy importante socialmente y culturalmente para la ciudad, güey. O sea, son aciertos, creo yo, ¿no? Uh-huh. Que se vayan contentos, que se vayan
sí,
con ganas de regresar, cabrón.
Con un buen sabor de boca, ¿no?
Exactamente.
Que se vayan de Guadalajara
con sus rolas que van a estar... Ajá. Tureando y tocando durante los años siguientes, ¿no? Entonces creo que eso está muy chingón. Me pasó con Vetusta Morla, por ejemplo, que fueron y tocaron Consejo de Sabios, que era un sencillo que apenas iban a sacar, pero era otra versión completamente la del disco y ellos tocaron una versión acústica súper chingona. Ay. que venía en otro disco, pero el problema es que no la podían tocar. Y cuando la tocaron y sacamos el programa, en chinga se comunicaron de, creo que estaban en Universal o en Sony de España, y se comunicaron al estudio que si podíamos quitar esa canción, dejar la otra, quitar esa canción, porque esa versión no la podían tocar y se les fue el pedo, y qué ponerla mal hasta que saliera, ¿no? Entonces, son anécdotas, ¿no? Se sintieron tan a gusto, no iba planeado, que dijeron, güey, pues hay que tocarla y sirve que se escucha muy bien el monitoreo, se escucha muy bien todo. Uh-huh. Hay que calarla, a ver qué pedo, güey.
Y valió, y para atrás.
Sí, no, sí la quitamos, pero luego ya la pudimos poner de nuevo, ¿no? Entonces, pasan cosas así en el estudio.
Claro, ¿sabes?
Entonces,
claro,
está
claro.
Chingón que la banda se sienta a gusto, cabrón.
Sí, sí. Uh-huh. Oye, Dini, por ejemplo, a ti, ¿qué es lo que te mantiene motivado? O sea, por ejemplo, para ser alguien que ya tuvo, por ejemplo, un proyecto que tuvo éxito y ahorita como que otra vez retomar, ¿no? Y, o sea, ¿qué te motiva como para decir, vamos a seguirle, ¿no? Vamos a...
Me motiva la idea de vivir de nueva cuenta la euforia del escenario, de compartir directamente con la gente. Es un gran motivante, ¿no? La gente misma. Eso es un motivante durísimo. Y la otra, mi hijo, mi morrito, me encantaría no platicarle que cuando era joven tenía una banda y la chingada, uh-huh. ¿no? Mejor que lo vea solo en videos, ¿no? Y videos muy viejos, porque cuando fue lo de Susi 4, pues no había como todos los avances en tecnología. No había cámaras en los celulares, güey. ¿Sabes?
Ajá, sí,
no había redes sociales, güey. Entonces, o sea, no era.
No había YouTube.
No era like, güey. Era compro mi boleto.
Ajá.
¿Sabes? O sea, antes vendíamos tickets. Ahora se venden likes, güey. Las cosas han cambiado mucho. ¿Sabes? Inclusive artistas que tienen 1,500,000, 2,000,000, 3,000,000 de followers no venden 5,000 boletos, güey.
Uh-huh. Sí,
se supone que si fuera como antes, tendrían que vender. Si tienes 3,000,000 de seguidores, güey, pues no mames. O sea, en toda tu gira tienes que vender mínimo 3,000,000 de boletos, güey.
Ajá.
¿Sabes? O 6, más ellos, más a un acompañante. Pero no, o sea, hay venues en las que no venden ni 2,000 boletos, güey. Cambian las cosas, güey. La manera de remunerar dinero es otra, ¿sabes? Entonces, creo que está interesante vivir todo eso, ¿no?
Sí, sí, sí,
creo
sí,
que
sí.
Está, es un buen reto, ¿sabes? Sí, porque sí, sí. Aunque haya tocado... mucho tiempo atrás y hayamos hecho algunas cosas importantes, el volver siempre es eso, ¿no? Volver, no vuelves de cero, obviamente, pero es volver, ¿no? Reactivarte, cabrón.
Sí, es reactivar y con otros ritmos, otras herramientas, güey.
Que eso está bien chingón,
¿sabes? Eso está perrísimo, sí.
Está súper chingón. Otra gente, ¿no? Sabes, siempre para mí la gente nueva... gente joven, talentosa, que puedas admirar, cabrón, ¿sabes? Uh-huh. Que digas, ah, cámara. O sea, yo siempre tengo una regla, ¿no? Para de hace un tiempo para acá, me di cuenta que la banda o mi banda funciona siempre y cuando yo sea el más malo, güey. ¿Sabes, güey?
Sí, o rodearte sea, de puro
sí,
vato.
Sí, 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 yo soy el más malo.
Que le aprendas.
Quiere decir que la banda va a estar chingona,
va a estar,
¿no?
Pasada de lanza, güey.
Exacto, güey.
Oye, sí, güey, qué chido que... Fíjate que a mí también eso me motiva mucho, güey, como el tocar, güey, en vivo con la gente.
Sí,
y
sí.
Cuando a la gente ya le gustan tus rolas, ¿no? Y todo ese rollo como que sí se vuelve como hasta como adictivo, güey.
Sí, no, y son nervios. Por ejemplo, sí pude haber hecho un time, pude haber hecho Sweet Tropical, ¿sabes? Remote Control y canciones que hicieron como mucho en su tiempo, pero una canción nueva sigue siendo una canción nueva, ¿no? Entonces, uh-huh. Siempre he sido un músico y una persona que piensa fervientemente que todos los días son buenos para aprender algo nuevo, ¿sabes? Entonces, uh-huh. No me gusta... Llega un punto cuando estás, no sé, quizá mucho tiempo de gira y te está yendo muy bien en el escenario, en el aparador, y que no tienes tiempo de estudiar, güey. Entonces, si eres compositor llega un punto en que dices, ay, güey, suena lo mismo, suena lo mismo. Ya no me gustan las canciones que hago, güey, y me estoy repitiendo. Hay quienes sí nos damos cuenta, hay otras personas que prefieren hacerse güeyes, güey, y por eso suenan igual puta siempre, güey, ¿sabes? Porque, no es porque quieran sonar igual, porque es una fórmula. Hay veces que ya la cabeza no les da para más porque pues están tan ocupados en la gira, güey.
O hay, ¿sabes? O yo creo que también hay
que artistas... no tienen tiempo de estudiar, güey. Y la neta, a mí me vale pito, güey. O sea, el estudio es la única manera de ir más allá, güey, ¿sabes? Estudiar, güey. Sentarte a estudiar. No hay, para esa madre no hay shortcut. No hay aplicación, güey. No hay nada que todavía, te ¿no? pueda sacar. Ya, todavía ya, falta ya, la wey, inteligencia artificial.
Ya están los chips esos del cerebro, güey. Y
qué mello,
güey. Ya al rato, mello, imagínate, wey, que ni siquiera, ¿sabes?, vas a tener que como...
Sí, no, quiero ser piloto de helicóptero, ¿sabes? Y ya emputiza, ya te lo compras, güey, ya te lo instalan, güey. Y te trepas al helicóptero y lo amarras. Yo creo que sí va, puede pasar, es muy factible que pase eso. Entonces, pero de momento no, güey.
De momento hay que sentarse las horas, entonces, de momento, güey,
tienes que sentarte a darle, ¿no? Entonces, eso es algo que también me motiva, ¿sabes? Tener la oportunidad, que la gente me dé la oportunidad de enseñarle cómo toco ahorita. ¿Sabes? El que sí, creo que me he clavado muchísimo en estudiar, en expandir mi manera de componer, en expandir mi manera de ejecutar, ¿sabes? Y esa, todo eso que vas aprendiendo te va moldeando como persona también, ¿sabes? Entonces, claro, eres tú en esencia, pero está suave crecer también ahí y compartirlo con la gente, güey, que la gente dé la oportunidad de vivirlo. Está chingón, ¿no?
Sí, güey. Sí, también siento que, por ejemplo, ya con hijos, güey, como que también cambia un poquito el sentido de tocar, porque, por ejemplo, yo veo a los morros, güey, y a cualquier morro, y güey, ellos les vale, o sea, si están felices, güey, van a correr y van a gritar, sí, estén donde estén.
Son puros, güey.
Entonces como que eso a mí, por ejemplo, a mí me da mucha risa, güey, que por ejemplo mi hijo de repente anda bien feliz y luego se va corriendo por la farmacia, güey. Y me da risa. Y wey, pues es algo que yo no haría, güey, ¿no? Pero como que viendo a los morros así, ser así, güey, como que se contagia un poquito, güey.
Sí, cambia, ¿sabes? Ajá. Cambia hasta tú, lo que traes, el patín que traes en la cabeza, cambia. ¿Sabes?
Creo sí, que... como que sí te haces consciente de que,
sí,
de más... que, güey, yo a lo mejor como que reprimo un poco contengo un poco mi alegría o mi enojo, güey, porque también cuando sí, un morro sí, se sí. enoja, güey.
Sí, se enojan durísimo, güey.
Se enoja con todo, güey.
Sí, ¿no? Cuando se pone sentimental durísimo, o sea, como todas las emociones así a super flor de piel, güey, bien cabrón, güey, ¿sabes? Que no las pueden...
Sí, o sea, no las controlan todavía.
Controlar, güey, ni modular. Que hasta cierto punto a veces eso está suave, ¿no? Porque te vas creciendo y vas aprendiendo a controlar las emociones. Y eso hasta cierto punto no es tan saludable,
¿sabes? O sea, como que llega un punto en el que, ok, tenemos que controlar las emociones. Somos adultos, güey.
Claro.
Pero de repente también empezamos no reprimirlas, a reprimir, güey, algunas, güey. Cabrón. ¿Sabes? Y como que los morros son como que los maestros, güey, de ese pedo, porque, digo, de muchas cosas, ¿no? Pero porque ellos sí, güey, les vale, güey. Y como que yo intento también recordar eso. Ahora, por ejemplo, tuvimos un par de fechas y como que, me sentí bien a gusto. Sí,
después de como todo la racha de pandemia, imagínate yo que tengo 10 años... ¿Sabes?
Sí, por eso digo, güey, por eso te pregunto.
Y fueron muy diferentes. Di una, que armé una sonora para un Rock por la Vida. Chingo mil de personas, güey, perrísimo, ¿sabes? Y el otro fue un showcase más íntimo, que dimos aquí en un lugar que estaba súper cómodo para tocar el palíndromo, güey, para hacer esas claro. tipos de sesiones muy, muy, muy íntimas y lo hicimos para la FinPro. ¿Sabes? Entonces...
sí me acuerdo, güey.
Únicamente esas dos ocasiones tocamos y bueno, esta en Nómada en diciembre que estuvo buenísima y esta que estamos montando para Ciudad de México. y de ahí la idea es partir y a replicar ese show por distintos estados de la República, ¿sabes? Okay.
Entonces,
y a la par, estrenando canciones nuevas, tocando este disco temático que yo creo que solamente lo vamos a tocar un año y se acaba ese show y ya le damos paso
a lo nuevo.
A lo nuevo, exactamente.
Y por ejemplo, ¿y esa etapa de lo nuevo ya también la estás como construyendo?
Sí. No he parado de componer, sigo componiendo a rachas, ¿sabes? Ahorita últimamente he estado componiendo, está muy suave, me gusta mucho lo que...
Porque luego pasa, ¿no? Que haces, o bueno, a mí me pasa que hago ideas o musicales o un riff o lo que sea, y luego como que no encuentras su momento.
Ajá, y lo guardas.
Y lo guardas y quizás es algo como del futuro, güey, como de lo nuevo.
Después
pues
escuchas exactamente.
Y
sí, a veces sucede así, a veces... Yo soy muy de momento, ¿sabes? De que de repente en el momento de que, ay, güey, a ver esto, ay, güey, está suave, a ver un cambio, ahí está el cambio, a ver un coro, ahí está el coro, a ver, ahí está, ¿sabes? Uh-huh. Es decir, a mí me pasa mucho... Eso, o sea, puede un rato no ocurrírseme nada, ¿sabes? Y muchas de las canciones que compongo son como... Yo le digo que las vomito, no las compongo. Es como... ¿Sabes?
Güey, alguna vez me tocó estar en un concurso de bandas y había una banda que se llamaba Los Vomitivos.
Los Vomitivos.
y decían eso, güey. Decían que era porque... Ajá, que era para ellos como que la música era como vomitar... ¿no? Lo que traes, lo que sientes y la chinga.
Chavos punks,
ya no supe de ellos, la verdad.
Ay, qué chido.
Oye, Pon Charles, pues güey, pues muchas gracias, cabrón, la neta, qué chido. Te deseo lo mejor, güey, en esta etapa.
Gracias por la charla, güey, qué chido.
Aquí tienes tu espacio.
Viendo gracias, güey, luego que siga estrenando tracks.
Sí, ahí, güey,
acá
claro.
Vengo a platicar un poco de ellos. Y pues está chido que vaya la gente al show, cabrón, que aparte del show, los que vean esto, láncense, Foro Indie Rocks, 14 de abril, aparte tenemos line-up, así, tenemos muchas sorpresas para esa noche, uh-huh. ¿no? O sea, una de ellas, Eli Guerra nos va a acompañar cantando.
Eli Guerra nos va a acompañar cantando.
Lo cual no manches, es como un sueño de nuevo, ¿no? Ella canta en el música moderna, entonces tenerla 20 años después, ¿sabes? Una señorona que es.
Sí,
¿no? ¿Sabes? La presencia y la voz así, olvídate, viejo.
Entonces, no mames, qué
tenerla
chido.
Ella va a ser un deleite. Y tenemos más invitados, ¿no? Que vale la pena que...
Que vas a ir soltando.
Ajá, exactamente. Ya previamente, ¿sabes? Pero okay. Sí, Eli es una de ellas. Estamos muy agradecidos con ella porque nos dé la oportunidad de compartir escenario, ¿no? Entonces,
es que no manches,
vale
no,
la pena.
Pues, güey, ojalá y No, ¿cuál ojalá? Te va a ir chingón, güey. Te deseo lo mejor, Odio.
Gracias,
ya sabes
gracias,
que
salud
por lo
eso,
que necesites.
Gracias.
Y pues aquí tienes tu espacio, tu casa. Y pues nada, sigan a Odín Parada. Vayan al Foro Indie Rocks 14 de abril y pues nos estamos viendo con Charles.
Estamos, ahí nos vemos.
Muchas gracias y ahí nos estamos viendo, cabrón.
As usual, diría el gringo.
Nos vemos, Chilo. Cuídense. Chilo. Hasta la otra.